y evitar también una catástrofe y también eventualmente la pérdida o el mayor daño de todos esos bienes.
A ver, yo quiero aclarar algo, perdón, te interrumpo, porque conozco gente que ha estado ahí en estos días. Cuando vos decís se acerca al predio, estamos hablando de penitentes, en realidad es dejan el auto estacionado, la banquina, mal estacionado con todo el peligro que implica en una ruta nacional, y la familia juega ahí en un predio, ponele, de unos 100 metros que hay adelante, nada más. Eso es acercarse, eso es lo que tenemos de penitentes.
Exactamente, sin instalaciones sanitarias.
Sin nada, sin baño, sin nada.
No, absolutamente nada. Y bueno, han seguido con posterioridad a esta expropiación, a nuestro entender irregular. La legislatura decide darle la autorización al Ejecutivo para concesionar por un plazo inédito la explotación del lugar. Posteriormente, como es de público conocimiento, se convocó a una licitación para concesionar precariamente o otorgar un uso precario del lugar en medio de la temporada de esquí. Esto es inexplicable.
Claro. Sí.
Esto, por lo que nosotros nos informamos, necesita unos preparativos y una antelación por lo menos de 6 meses. Y bueno, inexplicable la concesión. La cuestión es que se presentaron dos oferentes, rechazaron por motivos que desconocemos. Las causas que han aducido son temas de seguridad y los intereses de la ciudadanía. Y bueno, por tales motivos es que nosotros hemos presentado otro pedido de informe para que nos expliciten los criterios.
¿A quién se lo han pedido?
Lo hemos dirigido a AMTUR. AMTUR, específicamente. Hemos pedido los pliegos, los criterios, los informes que también hagan, y los dictámenes que hayan acompañado esta decisión. Porque acá hay un punto importante. En la futura concesión, exige como requisito experiencia en alta montaña, y este rechazo también estaría habilitando al gobierno a contratar en forma directa. Tenemos dos hipótesis nosotros. Por un lado, es que es probable que se esté, dado todos estos episodios, esta sucesión de episodios, que se esté direccionando a favor de una empresa amiga esta concesión, que es inédita. Pensemos que el penitente se construyó en 35 años, 37 por algunos años de extensión. 35 años, en 35 años se construyó todo ese centro de esquí. Sí. Ahora simplemente se tiene que explotar el lugar, por supuesto reacondicionarlo porque está destruido.
Entonces la sospecha, te interrumpo, Mercedes, perdón. Sí. La sospecha es que hay un amiguismo, una empresa amiga del gobierno de la provincia, el cual va a recibir la concesión por X tiempo, no se sabe cuánto, de los penitentes.
50 años.
Sí, pero esa es la sospecha que vos estás planteando.
Esa es una de las hipótesis. La otra, ante las declaraciones del ex gobernador Cornejo, que es el principal responsable y que ahora se está desentendiendo el problema. Nosotros pensemos que es él el que expropió. Sí. No sé para qué lo expropió, para dejarlos a los mendocinos y a todos los sectores que beneficiaban, hasta los comerciantes de calle La Acera, hasta toda la gente que vive, diríamos, los habitantes del entorno.
Sí,
no entendemos para qué, pero él es el principal responsable. Ahora se desentiende y dice y atribuye la falta de inversión o de inversores interesados a cuestiones macroeconómicas.
¿Y ustedes no tienen la posibilidad, como legisladores provinciales, de invitarlo al ex gobernador, actual senador nacional, a la Cámara, al recinto provincial, para que dé algún tipo de informe, de explicación?
Entiendo que los debe haber dado en su momento a la hora de decidir la expropiación.
Bueno, pero ahora, ya que lo estás planteando ahora, vos decís, hay que preguntárselo a Cornejo. Bueno, pues entonces, ¿por qué no lo llaman ahora y que vuelva a dar las explicaciones?
Mira, puede ser una posibilidad, no lo he evaluado, lo vamos a evaluar con nuestro equipo. Pero hoy quienes están tomando las decisiones es el actual gobernador Suárez, No obstante, quiero volver a remarcar que la decisión inicial fue exclusivamente del señor Cornejo, una decisión caprichosa que ahora no está generando únicamente un daño a nivel turístico y de pérdida de fuentes de trabajo, sino que va a generar un daño patrimonial a todos los mendocinos, porque los mendocinos van a tener que pagar seguramente por los daños y perjuicios se han planteado en el marco de un juicio que se ha dado por la expropiación.
Claro, diría. Más allá de que es una temporada perdida, porque hoy lo único que tenés como un centro de esquí son los puquios, que también se están quejando, bueno, por toda la situación que ha sucedido, que ya hemos hablado bastante de ese tema esta semana, pero es lo único que hay en esta zona de la provincia. Obviamente el sur está todo el complejo de Las Leñas, pero el turismo que llega a Mendoza por la nieve se queda a medio camino, podríamos decir.
Y agregarle un dato adicional, según lo que leí hoy en el diario El Sol, estarían evaluando la posibilidad de una suerte de explotación mixta, es decir, del rescate estatal. Entonces, más descabellado es. En primer lugar, comienza otra vez el gobierno a jugar de empresario. Ya salió al rescate de INSA, fue un fracaso, un rotundo fracaso. Los únicos beneficiados han sido los amigos que los han colocado en el directorio porque ha dado pérdidas la empresa.
Ay, me parece que se nos ha cortado. A ver, Mercedes, se ha cortado. Ya restablecemos el contacto nuevamente con la diputada provincial Mercedes Llano, que estábamos hablando en este caso sobre el tema de penitentes. Bueno, y una situación rara, difícil, irregular. Ya a esta altura del partido en julio se está buscando, imagínense, con todo el turismo, con todas las vacaciones que estamos transitando esta semana, la próxima semana comienzan en Buenos Aires, sin tener resuelto el centro de esquí más importante que podríamos ofrecer al turismo y también a los locales, ¿por qué no? Aquí en la zona más cercana al Gran Mendoza. Retomamos el contacto con la diputada provincial Mercedes Llano. ¿Estás ahí?
Estoy, yo te escuchaba perfectamente.
Perfectamente. Sí, te quiero cambiar al otro tema que recién habíamos hecho un comentario en el anticipo. El caso Bonarrico ha dejado de estar entre los títulos más destacados, pero queremos saber qué pasó, porque también tenemos información de que se pidió la intervención a la Oficina de Ética Fiscal y se creó una comisión investigadora de diputados. ¿Vos estás involucrada en esto, Mercedes?
Nosotros hemos solicitado la creación de una presentación para crear una comisión investigadora. La Oficina de Ética Pública comenzó de oficio una investigación. Nosotros le hicimos un agregado porque, teniendo en cuenta que el decreto que derogó la suscripción del convenio estaba infundado. Esto, la verdad, es una irregularidad muy cuestionable, porque todo acto administrativo tiene que estar fundamentado. Hicimos ese aporte, pero lamentablemente, como la Oficina de Ética Pública, que es la que está a cargo de las investigaciones de las irregularidades administrativas, es decir, tiene una competencia directa en este tema, remitió todo lo actuado a la justicia para que determine. Nosotros hemos presentado la creación de una comisión investigadora para seguir este caso y para que dictamine en determinado tiempo, y compuesta principalmente por miembros de la oposición.
A ver, entonces, para un poco para poner en limpio, el caso Bonarrico todavía no se avanzó nada, recién a partir de que esta comisión comience a funcionar, ahí recién se va a poder entender o averiguar si hay algún responsable, etcétera, etcétera.
Mira, el gobierno está eludiendo permanentemente el tratamiento de este tema. Ellos iniciaron la investigación en la justicia, después Ética Pública, presidida por un amigo del poder que no tiene absolutamente ninguna autonomía e independencia, que esto lo hemos cuestionado desde el principio, remitió, no se hizo cargo. del tema y lo remitió a la justicia. Recordemos que Bonarrico se presentó él por voluntad personal a la justicia, es decir, que daría la impresión que están dilatando el tratamiento de este tema. Nosotros hemos presentado la conformación de esta oficina de ética pública, de investigación, pero todavía no ha sido tratada. Como tampoco, por ejemplo, Judith, han querido tratar, acordate que hubo una objeción con la dilación en la publicación de los decretos. Nosotros hemos llevado a la comisión del acta, el año pasado hicimos la presentación sobre la mora que hay en la publicación de todos los decretos. Este año llevamos pruebas al acta y se siguen negando a tratar el tema. Hay una dilación en la publicación promedio de, creo que era más de 300 o 400 días, ahora no recuerdo con exactitud,
sí.
Pero cuando la ley establece un plazo de 60 días. Es decir, hay un festival de discrecionalidad en el Poder Ejecutivo y esto es propio de un sistema político que cobra avisos cada vez más caudillistas, que maneja la justicia, maneja el Tribunal de Cuentas, maneja la Oficina de Ética Pública y en el marco de los negocios que hacen los peronistas, tiene a una Fiscalía de Estado también subyugada.
Bien. Bueno, seguiremos atentos a este tema. ¿Qué pasa a partir de que esta comisión dé sus primeros pasos, aparezcan los primeros datos?
Si la aprueban. Yo creo que no sé si ellos van a querer aprobarla. Si son tan transparentes como dicen, y como pretenden instalar en los medios, ¿qué problema hay que el ministro se acerque a dar explicaciones? ¿Qué inconveniente hay que el señor Bonarrico dé sus explicaciones ante la comisión? Yo entiendo, esta es opinión personal, que no es un caso aislado el de Bonarrico, sino que es una punta de un iceberg de un sistema de cooptación de voluntades que está férreamente arraigado en toda la provincia. También por ello hemos presentado, Judith, un proyecto para que se pueda identificar individualmente las votaciones de los diputados. Así la ciudadanía puede observar y puede controlar cómo algunos diputados van torciendo el rumbo y las decisiones.
Pero si eso siempre ha sido claro, cuando muestra la votación, uno puede ver quién vota, qué vota cada diputado.
No se puede contabilizar. Ahora han instrumentado el voto electrónico recientemente para algunos temas, pero no se puede, los resultados son no se pueden individualizar y anteriormente no se podía individualizar, salvo que el legislador afirmase o expresase su voto negativo. Había muchos que se paraban.
Verbalmente, vos decís, si lo decía verbalmente uno sabía, pero
era negativo, claro, exactamente.
O positivo.
Claro, antes era mano asada, entonces
sí, no se sí, podía recuerdo, identificar. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se pide ahora? ¿Cómo le pondrías de título esto?
Y que publiquen, esto hicimos la presentación, lo hemos hablado en labor parlamentaria, que después la ciudadanía pueda contar con un acta que arroje, que sea pública, para que las personas puedan saber cómo van votando individualmente.
Sí.
Y esto se usa mucho para la investigación. Eso, y a la vez nosotros hemos solicitado un registro para que se transparente las contrataciones que maneja la presidencia. Viste, los diputados cuentan con un monto, que eso siempre es de público conocimiento, para las contrataciones, pero paralelamente la presidencia, y no es solamente esta, las anteriores justicialistas también contaban con ello, son contratos especiales y ultra opacos, hay una gran opacidad, no sabemos para qué se utiliza, y no sea que si se transparente, nosotros hemos pedido que se publicite, y lo hemos dicho también en el recinto, no sea que cuando se transparente esos contratos salten más de un Bonarrico.
Ajá, mira, claro, otro caso.
Claro, exactamente.
Bien. Te hago una última pregunta para antes de despedirte. Esta solicitud que han presentado para que las votaciones sean públicas, ¿esto es tanto para diputados como para senadores?
No, nosotros, nuestra propuesta alcanza a los diputados.
Bien.
Nuestro, es una modificación del reglamento interno de diputados.
¿Y esto se publicaría, o sea, sería un documento público? ¿Cualquier ciudadano pues puede ver qué votó su diputado.
Eso es lo que proponemos, que sean públicas y aparte sirven para, yo me dedico a la investigación, pero eso sirve para investigar, para que se pueda seguir la labor de los legisladores y qué hay detrás y qué, digamos, cuáles son los detalles de las decisiones del legislativo. Bien. Una cuestión de transparencia.
Muy bien, muchísimas gracias.
Nos, no, por favor.
Nos hemos transitado por muchos temas con mucha información. Muy amable,
gracias
a vos.
Por favor, un gusto. Hasta
igualmente, luego. La diputada provincial por el Partido Demócrata, Mercedes Llano.
Si suena bien, está en LB10. Juntos, en el aire. Festeja el Día del Amigo en la Fiesta Paradise. 40 años. Fiesta Aniversario. Estadio Arena Maipú. 23 de julio. Anticipada. Entrada.com. Arena Maipú. Hijo de Cruz 381. Paradise. La fiesta.
En julio celebramos nuestra independencia. Festejamos con Fiat Cronos, el orgullo argentino. Te bonificamos hasta 200 mil pesos. Adjudicalo en cuota 3. El auto más elegido del país te está esperando en Lorenzo Automotores. Avenida San Martín Sur 1309, Godoy Cruz. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2022.
Pensar en macro no es ir solo por tu sueño. Es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Y eso te hace grande. Y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensá en hacer grandes tus ideas. Y en un banco que siempre va a estar. Pensá en macro.
Pensá en macro.com.ar.
Llega Sebastián Yatra. 9 de agosto, Arena Maipú Stadium. El show del año en Mendoza. Adquirí tus entradas en Entrada.com. Arena Maipú, Maximol y la casa del Sheik Maipú. Sebastián Yatra.
Vacaciones, Equipamientos Andrés. Casillas rodantes, motorhome, furgones. Equipamientos Andrés a la medida de tu presupuesto. Garantía, responsabilidad. Lisandro Moyano 158 Las Heras, 261-5504-942.
Los colores de Tecno siempre están con vos. Para que tu casa sea la más linda, para que tu trabajo salga impecable, para que tus reuniones sean especiales, para que tu ciudad avance y sea más prolija. Desde hace más de 60 años, con calidad y responsabilidad, los colores de Tecno siempre están con vos.
Este invierno es más cálido si lo pasamos juntos en LB10.
Ahora, noticias en tiempo real. LB10. Suena bien.